De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este jueves 14 de marzo de 2019, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en este día que amanece con frío, aunque dicen los del tiempo que llegaremos a los 19 grados. Aquí estamos para analizar la actualidad, venimos contando desde las 6 de la mañana, pero antes, información del tráfico, Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora van a encontrar bastante complicado aún el acceso a Madrid, especialmente por la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo Manoteras, el A2 en San Fernando y cruce con la M30, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Pinto, la A42 a la altura de Parla, la A5 en Arroyomolinos, Alcorcón y Campamento y la A6 desde Las Rozas, pero también en ambos sentidos, tanto de entrada como de salida, complicada la A2 en Torrejón de Ardoz y la A6 en Aravaca. De salida a esta hora ya van a encontrar dificultad por la A3 a la altura de Rivas y en la M40 a esta hora lo peor en la zona norte, especialmente en la zona de Pozuelo hacia la A6, Monte Carmelo y Valdemarín hacia la A1 y túneles del Pardo en ambos sentidos.
En cuanto a las calles de Madrid, pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Masuki, buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Bueno, pues continuamos en hora punta, aunque poco a poco se va notando cómo va mejorando algunos recorridos. Es el caso de la zona sureste de la M30. Las dificultades comienzan a partir del puente de Vallecas, así como la intensidad en algunos puntos de entrada a la ciudad por la zona sur, como por ejemplo por la calle de General Ricardos, para alcanzar la zona de Marqués de Vadillo o el paseo de Santa María de la Cabeza, empiezan a mejorar. Eso sí, le seguimos pidiendo precaución a los conductores que circulen desde el oeste en sentido este de la ciudad, ya que el sol puede afectar a la visibilidad de los conductores. Atentos, por ejemplo, a recorridos como Raimundo Fernández de Villaverde y Joaquín Costa en sentido Avenida América, un tráfico también complicado precisamente en sentido salida por la Avenida América, así como también, por ejemplo, este sol puede afectar a la visibilidad de los conductores que circulan por la calle de José Abascal.
Tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, Carlos Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Javier Redondo, doctor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Agustín Valladolid.
Hola, buenos días.
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Pues Juan Pablo, ya tenemos el desenlace de los octavos de final, tenemos a un equipo español en cuartos, el Barça superó al Olympique de Lyon, pero tengo una duda, ¿necesitaba que le regalaran el primer gol gracias a un penalti donde el que pisa al defensa es Luis Suárez?
No pierdes ocasión, ¿eh?
Sin duda un gran goleador, pero también sería un pilar fundamental en cualquier teatro. Por cierto, como has comentado tú esta mañana, cuatro equipos ingleses han pasado ronda, mientras en el Reino Unido se está debatiendo, se vota en el Parlamento casi todos los días, Brexit duro, blando, debilucho, medio pensionista, con bici, sin bici. En fin, si no tuviera la trascendencia tan negativa para tantos millones de personas, sería para hacer una parodia interminable. Y con una primera ministra, la señora May, inasequible al ridículo, afónica y con los pelos de punta. ¿Resiste? ¿A qué? Las diferencias internas del Partido Conservador se han provocado una situación muy delicada para todos. ¿Qué opinión tienen nuestros compañeros de tertulia? ¿Están hartos de los políticos británicos o hay que hacer todos los esfuerzos posibles para mitigar los efectos de esta situación. Hay muchas personas afectadas tanto en el Reino Unido como en el resto de Europa. Y para desastre, el de los niños de Nigeria atrapados en ese edificio que se ha derrumbado. Una nueva tragedia de los menos favorecidos en un país con bastante petróleo, pero que sus beneficios no se reparten, solo llegan a unos pocos. ¿Y quién ha visto desaparecer beneficios de un plumazo? Es más, ha pasado a tener pérdidas multimillonarias es la compañía aérea Boeing. La puntilla se la dio el presidente Trump al prohibir los vuelos del 737 MAX 8 en Estados Unidos. Y en el ámbito político español tenemos el juicio del Procés con el presidente del tribunal, el juez Marchena, advirtiendo de las consecuencias del falso testimonio a uno de los testigos, que puede haberse complicado la vida ayer. Mientras, el presidente catalán Torra desobedece y se niega a retirar los lazos amarillos y las banderas esteladas de los edificios públicos en Cataluña. Desafía a la Junta Electoral Central. ¿Esto cómo se resuelve? ¿Solo con una multa? La imagen de la actitud del político catalán siempre es que mantiene el pulso al Estado. A ver qué hace ahora el Gobierno, qué le dice a la Fiscalía, o mirará hacia otro lado. Imbuidos en la campaña electoral y en la lucha de Pedro Sánchez con Susana Díaz, por las listas electorales en Andalucía. Un presidente que ha visto cómo se abre el caso del plagio de su tesis. Lo publicaba ayer ABC. Transparencia afirma que no había informe para exculpar a Sánchez. Entonces, ¿quién hizo el informe en Moncloa, ese informe falseado? En la bancada de enfrente, en la derecha, el debate sobre el voto útil. El presidente del PP pide a Vox que no se presente en las provincias con menos de 6 escaños a repartir porque favorece al PSOE o a Podemos. Son los efectos de la ley DONT. Las cuentas son las cuentas. Entre pitos y flautas puede haber más o menos 20 diputados que se podría perder la derecha por la división de voto y también perder la mayoría absoluta en el Senado. Son palabras mayores.
A ver, doctor, en clase de procesos políticos, ¿el voto útil cómo se explica?
Pues el voto útil se explica, yo la verdad es que tiendo...
¿Lo he explicado alguna vez en clase?
Sí, sí.
Voy a explicar hoy el voto útil.
Sí, lo explico en
y
clase.
Y se te queda todo el mundo mirando.
Otra cosa tiendo... no la he entendido los alumnos.
Eso creo y que... tiendo a decir que a mí me gusta más la noción de lo anglosajona, que dicen que es voto táctico, porque todo voto es útil, es decir, cualquier individuo al partido que vota es útil para lo cual lo vota. Es decir, y este matiz es importante, porque el votante de ese tercer partido con más o menos opciones, en este caso Casado dice que de Vox que tiene menos opciones, ¿para qué vota ese partido? Es útil para lo cual el elector decide que debe serlo. Si es útil para formar un o articular ese bloque de derecha que se llama ahora, es útil para prescindir de Sánchez, es útil para crecer como partido, bueno, todo voto es útil. Ahora yo hablo más de voto táctico, que es la noción que utilizan los anglosajones. Y tácticamente, pues depende. Depende de las provincias pequeñas. Obviamente no es la ley DON lo que afecta, sino el tamaño de la circunscripción. Claro. Eso tú lo has comentado varias veces y lo hemos hablado aquí varias veces. Es el tamaño de la circunscripción. Y el tercer partido...
Algunas de ellas son 3 comunidades autónomas, ¿eh? La Rioja, sí. Cantabria y Navarra. ¿Eh?
El tercer partido lo tiene muy difícil. El tercer partido lo tiene muy difícil porque debe superar, en función del reparto y las diferencias entre primero, segundo y tercero, debe superar el 12, el 15 o el 19%, en función de las diferencias que haya entre los 3 primeros partidos. Obviamente las de 3 se reparten 2-1 y el tercero no suele pillar, las de 4, 2-1-1 o 2-2 o 3-1, depende de cómo sean las tendencias y las diferencias entre los 3 primeros, pero también es verdad que en cuanto a Vox, es la comparación de Casado es teniendo en cuenta que Vox es cuarto partido. Mientras que si Vox es tercer partido por delante de Podemos...
Como ya dicen algunas informaciones.
Claro, hoy. Como dicen algunas informaciones, el efecto refuerza a la derecha. Porque Vox podría, en las circunscripciones de 4, 5 y 6, alcanzar un escaño. Si es tercer partido. Por eso es verdad que yo creo que la
o si lo es el PP.
O si lo es el PP. O si, vale, bueno, yo creo
sí, no,
que,
ya, bueno.
que sí. Pero bueno, o si lo es el PP. Entonces, lo que dice Casado tiene razón de ser de cara a la opinión pública, para reforzar la imagen del Partido Popular como el partido sistémico, el partido útil, el partido que es partido de gobierno. Y yo creo que tiene ese sentido. Pero ojo, que si allí donde Vox, en provincias, en distritos de 4 y 5 escaños, y hasta 6, adelante a Podemos, el voto de Vox es útil.
Bueno, aquí hay dos asuntos, yo teoría creo, muy, muy bien diferenciados. Yo creo que la parte de aritmética electoral la ha explicado perfectamente el profesor Redondo y poco hay que decir. Es decir, evidentemente hay un voto que favorece en función de la regla de la regla DON, que hay un método de asignación de escaños que va en función de las circunscripciones, en función del número de votos, en función de una serie de circunstancias, que desde el punto de vista de aritmética electoral parece evidente, ¿no?, que le puede venir bien la desaparición de Vox a priori en el mapa político en veintitantas provincias españolas. Pero yo creo que lo relevante desde el punto de vista político no es solamente la aritmética electoral, sino a qué juega el Partido Popular. ¿Qué me está diciendo el Partido Popular? ¿Que es lo mismo que Vox? Es decir, que yo quiero que los que. Decir, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en Europa en los últimos 10, 15 años, desde el aumento de los populismos, es que los partidos del centro-derecha conservadores, los partidos sistémicos, que con buen criterio decía Javier Redondo, se diferenciaban de los partidos y no querían saber nada de ellos. Y lo que la campaña que está haciendo el Partido Popular es precisamente lo contrario. Nosotros somos los mismos que Vox y lo único que nos ha salido es un hijo díscolo que ha montado otro partido político, pero somos lo mismo, cuando yo creo que el Partido Popular no es lo mismo que Vox.
¿Y los votantes?
Los votantes tampoco.
¿A quién se dirige, a Vox o a los votantes?
No, a una parte de los votantes de que estaban dentro del Partido Popular y que ahora legítimamente han formado otro partido. Pero yo creo que la centralidad que representa el Partido Popular no tiene nada que ver con Vox. Y por eso lo que me preocupa desde el punto de vista político es que el partido sistémico del centro-derecha al final compre la mercancía de Vox por razones puramente electorales. Creo que en la mayoría de los países europeos los partidos sistémicos se han alejado de los partidos de extrema derecha y creo que el Partido Popular debería hacer eso.
Agustín. Tu bueno, teoría del voto útil y del
llamamiento. Yo estoy de acuerdo bastante con lo, esto último, desde luego con lo del profesor Redondo, no,
impecable,
no le pongo ni una coma. creo que hay un debate absolutamente legítimo, que es considerar a Vox como extrema derecha, que se puede discutir, ¿eh? Porque hay mucha gente que tú sabes, bueno, los que estamos aquí sabemos que votaron en las últimas elecciones a Podemos, no digo mucha gente, hay gente, y ahora van a votar a Vox. Incluso lo expresan, ¿eh? Porque es un poco el voto de rebeldía,
¿eh? Enfado,
el rechazo,
eso. El enfado.
Entonces yo la pregunta que me haría no es a qué juega el Partido Popular, que yo creo que sea a qué juega, sabemos todos a qué juega,
dilo.
A recuperar
como
al
sea.
Votante de Vox,
como
claramente,
sea.
Después, porque Vox es el fruto de una política del Partido Popular que nos gustará más o menos, pero que ha producido esta escisión social que se llama Vox. Que es la política que hizo Mariano Rajoy, con la que yo tengo puedo estar de acuerdo en muchas cosas y en otras no, pero lo que sí es verdad es que el resultado ha sido este. Entonces, para mí la pregunta es a qué juega Vox, no tanto a qué juega el Partido Popular, porque en el mejor de los casos, Vox va a sacar la mitad de votos que el Partido Popular en muchísimos sitios, en el mejor de los casos. Y si tú haces, ya hay muchos estudios por ahí, nos habrán llegado a todos. Si tú haces una aplicación práctica en una provincia de con 5 escaños, 270.000 habitantes, Ciudad Real, que anda por ahí lanzando ese ejercicio.
Sí, sí.
Claro, los de Vox que están lanzando ese estudio dicen que es mentira, que votar a Vox no sea útil. Bueno, depende del número de votos que alcance Vox.
Claro.
Porque lo normal es que, y lo que está claro es que En una situación, en una práctica como esa, Vox le quita un escaño al Partido Popular, seguro, con toda seguridad. Y en función...
Pero eso no quiere decir que se lo lleve.
Claro, puede llevárselo o puede llevárselo Podemos, ¿entiendes? Pero lo que está claro es que se lo quita al PP, con toda certeza. Entonces, yo creo que, evidentemente, Vox tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que estime oportuno, está en fase ascendente de éxito y es muy difícil... que rectifique, pero desde luego tiene razón Casado, o sea, desde el planteamiento del Partido Popular, Vox es un impedimento para que el Partido Popular o para que la derecha en su conjunto sea un contrapeso eficaz a lo que es el digamos, no quiero llamarlo frente porque no es un frente, a lo que es son las opciones de centro izquierda, ¿no?
Fíjate, Agustín, a mí no me gusta calificar excesivamente a los partidos políticos por lo que tú mismo dices, quiere decir que al final el votante libremente elige,
claro,
y una vez puede votar a Unidos Podemos y otra vez puede votar incluso al Partido Popular por las razones que sean. Yo creo que ahí, evidentemente, en las sociedades abiertas y liberales y democráticas, pues hay trasvase interno de votos. Pero a mí lo que me preocupa es que el Partido Popular, cuando yo hablo de compre la mercancía de Vox, no es porque piense solo en los electores, sino que hay determinados asuntos en los que Vox y el Partido Popular son radicalmente distintos. Por ejemplo, habla Vox de la España autonómica, que es la que define nuestra Constitución de 1978, lo que está hablando es de recentralización. Es decir, y uno se pregunta, el Partido Popular, que ha gobernado en comunidades autónomas desde hace decenios, fíjate, en Castilla y León, que lleva más de 30 años gobernando. Galicia no se entiende prácticamente sin el gobierno del Partido Popular. En La Rioja, Murcia, hay Castilla y León, por supuesto. Es decir, Madrid. Es decir, de pronto tú asumes que Vox es lo mismo que tú políticamente y porque busca su electorado. Yo creo que es una cosa verdaderamente que le hace daño desde el punto de vista estratégico al Partido Popular. Puede ser útil desde el punto de vista táctico, decir, para ver si podemos que se pueden, no van a retirarse, evidentemente Vox, pero puede ser, digamos, desde el punto de vista táctico inteligente, si me apuras, pero desde luego desde el punto de vista estratégico queda muy tocado el Partido Popular desde el punto de vista ideológico.
¿El PP se ha dado cuenta de que Vox, el objetivo que tiene es sustituir al Partido Popular? Y que esto es un mecanismo de defensa.
Pero que no se haga como Vox.
No lo sé.
Pregunto. Sí, dejo rápido a Javier.
Es el PP.
Por coger el hilo del argumento último de Carlos. Es que yo creo que Vox, en donde está teniendo éxito, es en la espuma de la política, en los eslóganes, porque ellos mismos saben que es imposible desmontar el Estado constitucional, autonómico. Sí que lo saben.
Hasta Ciudadanos se ha dado cuenta en Navarra.
Claro, pero es muy popular decir eso. Engancha mucho a la gente decir eso. Decir que hay que echar a los 52.000 inmigrantes que hay en Andalucía, que hay que coger y sacar con los caballos por el Coto Doñana y buscarles a lazo y echarles. Bueno, todo eso es muy popular. Pero luego esto es como lo del Brexit. Nos vamos fuera. ¿Y cómo nos vamos? La práctica política Vox está, en fin, en primero de bachillerato. Y sin embargo, todo lo demás que no es espuma, hay una gran coincidencia en el pensamiento de conservador con el Partido Popular. Es que yo creo que lo que es Vox es, como fue Podemos en su día, un estado de ánimo. Pero no es una alternativa política seria, desde mi punto de vista.
Sí, o sea,
de hecho, el PSOE siempre ha dicho que en Vox había 2,5 millones de votantes suyos, que se habían enfadado con el PSOE y se fueron a Podemos.
Claro,
y ahora estamos a lo mismo, pero en el otro lado.
Justo lo que dice...
Cuidado, porque algunos de Ciudadanos también pueden ir a Vox. Votantes
sí,
del
hombre,
PP que votaron a Ciudadanos.
Hablando de enfadados, sí.
Es claro, es PP, es Ciudadanos, es incluso, insisto, Podemos, porque son votantes enfadados o cabreados, no coyunturalmente, sino permanentemente cabreados, y la respuesta al cabreo ahora la ofrece mejor Vox que PP. Yo, de todas formas, que igual me resisto a poner las etiquetas y sobre todo a ponerle a Vox la etiqueta de extrema derecha, prefiero hablar de derecha radical o de nueva derecha, aunque no es tanto nueva derecha en el sentido de los años 90, es una derecha radical, aunque la distinción que prefiero asumir para diferenciar al Partido Popular y a Vox es la de una clásica de Sartori, de partido responsable y partido demagógico. Yo creo que esas son las dos clasificaciones que permiten distinguir entre el PP y Vox. Pero es no solo legítimo, sino es necesario para el partido responsable aglutinar y atraer a los votantes que se van al partido demagógico. Otra cosa es la estrategia que utilice para hacerlo. En este caso, lo que estamos discutiendo es si la estrategia es llamar a ese electorado vivamente porque el Partido Popular representa la opción útil. Bueno, es que se trata precisamente de que parte del electorado que se le ha ido al Partido Popular recupere la confianza en el Partido Popular. Por eso lo hace Vox, por eso lo hace Casado. En lugar de en una cafetería, en un despacho, en una reunión con Vox y ver dónde pueden articular una mayoría, lo expresa ante la opinión pública para mostrarse como partido útil. Y luego, por otro lado, claro, lo que hace el Partido Popular, que decías tú que no, que estratégicamente puede traerle malas consecuencias o parecerse, realmente es lo que hizo, que es lo que ha apuntado antes Agustín, es lo que hizo el Partido Socialista con Podemos, porque Vox es un Podemos de derechas, en cierto modo. Y el Partido Socialista, inmediatamente después de que Podemos incluyera con notable éxito nociones en la agenda mediática, por ejemplo, la noción, se me ocurre ahora, de emergencia social, el Partido Socialista la acogió como vamos, como si fuera el gran descubrimiento, o la pobreza infantil, o el hambre infantil. Son nociones con las que Podemos jugaba de manera un poco bordeando entre la verdad, la mentira, la fake, y el Partido Socialista se acogía a esas nociones porque, lógicamente, trataba de frenar la hemorragia que sufría el Partido Socialista, que además, precisamente con el transcurso del tiempo, en el momento en el que Podemos atraviesa el proceso de institucionalización, se va recuperando el Partido Socialista. A lo mejor tenemos que esperar 5 años, pero es normal, porque es exactamente la misma estrategia que utilizó el Partido Socialista que el Partido Sistémico, que es el Partido Popular, de alguna manera copie el lenguaje que está utilizando Vox, porque ese lenguaje, en un momento de mareas, de corrientes, es un lenguaje exitoso a pesar de demagógico.
Pero fíjate, el problema no es, ese es el viejo debate entre táctica y estrategia, que decir, el problema no es que tú asumas el lenguaje, es decir, que desde el punto de vista de la táctica, pues puede ser razonable cuando hay unas elecciones dentro de 1.5 meses. Parece obvio que cualquier partido lo que busca es ganar las elecciones, y por lo tanto yo puedo comprar el lenguaje de un determinado partido que en este momento tiene éxito, que es Vox, o en su momento tuvo éxito Unidos Podemos. El problema es que le compres la agenda. Y eso, hay una respuesta que se ha hecho en la mayoría de los países de Europa, donde los partidos del centro-derecha han sido partidos, como se suele decir, decir los politólogos, atrápalo todo. Es decir, que son partidos cada vez mayores, es decir, porque buscan todo tipo de votos. No solamente buscan de su segmento, sino que buscan también del voto del centro-izquierda. Y por eso se le acusaba a Montoro y a Rajoy, cuando estaba en el gobierno, de que eran partidos socialdemócratas, porque el Partido Popular lo que buscaba, digamos, era ampliar su base social. Lo que han hecho en Alemania, lo que han hecho en Francia, lo que han hecho en otros muchos países, no es comprar la agenda del partido que ha salido a la izquierda o a la derecha, ese Unidos Podemos ya hace 4 o 5 años, o ese Vox actual, sino es que los partidos que están en la centralidad política se alíen para poder gobernar sin comprar la agenda a los partidos más radicales. Eso ha ocurrido en Alemania, ha ocurrido en Francia con la elección del presidente de la República, y ese creo que es el modelo que quiere Europa, porque cuando tú le compras, tú empiezas comprando el lenguaje, lo siguiente le compra la agenda, y al final es lo mismo que lo que tú estás aborreciendo. Por eso yo creo que los partidos de la centralidad lo que tienen que hacer es gobernar entre ellos. Es decir, en Andalucía creo que se cometió un grave error en el que no hubiera un acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista para gobernar Andalucía y no depender de Vox. Es que estamos viendo cosas tremendas. Ayer una diputada de Vox comparaba los barcos que estaban jugándose la vida en el estrecho con el autobús. Esa mercancía no se puede comprar un partido que esté en el centro político, porque en Europa no es de recibo.
Yo creo que Vox no es la alternativa para Alemania, ni es Amanecer Dorado. Tiene más que ver con la derecha, con la extrema derecha austríaca, con la húngara o con la polaca. Esa mezcolanza, y lógicamente de los puntos que pueden servir para definir lo que es extrema derecha, el que cumple es el tinte xenófobo que le da a su discurso, indudablemente. Uh-huh. Y es verdad que respecto de eso, el Partido Popular o los partidos sistémicos tienen que establecer una frontera clara y un límite claro respecto de lo que es la libre circulación de ciudadanos, el respeto por la vida, el respeto por que todos los ciudadanos tienen derecho a ganarse la vida allí donde crean, todas las personas tienen derecho a ganarse la vida allí donde crean que es mejor para ellos y para los suyos, y un discurso xenófobo es lo más arriesgado que puede asumir cualquier partido sistémico, sin duda alguna. Pero respecto de todo aquello que es lo que hace crecer a Vox, que porque el discurso antimigración le hace crecer en determinados sitios, en Murcia, en Almería,
en Ceuta,
ahí le hace crecer. En el resto de sitios es haberse liado en la bandera de España.
El factor catalán.
Es Cataluña.
Claramente, porque cuando ellos piden 30 años de cárcel para los imputados, los procesados por el referéndum ilegal.
No mucho más, han pedido 70.
Bueno, suma al final, esto es como un asesino en serie, es lo mismo, exactamente igual. Entonces, evidentemente aquí no somos partidarios, ninguno de los que estamos en esta mesa, del golpe de Estado en Cataluña, pero en fin, de la proporcionalidad a la hora de aplicar la justicia, creo que sí, ¿no? Yo comparto mucho lo que dice Javier, es que yo creo que este es un partido que al mismo tiempo que tiene rasgos claramente de extrema derecha o de derecha muy dura, pero en otras cosas se diluye mucho más en lo que es un planteamiento ideológico de conservador puro, pero no se puede identificar con extrema derecha 100%. Lo que sí es claramente, Vox es un partido, desde mi punto de vista, coyuntural. No digo que vaya a desaparecer dentro de poco. Yo creo que está aquí y se va a quedar aquí mucho tiempo. Pero desde el punto de vista de su impulso,
de su estado emocional,
de su implantación, sí. En la medida en que el país se estabilice, que es mucho decir, desde todos los puntos de vista, sí. Vox irá, descendiendo, digamos, la simpatía que despierta en la sociedad, irá ganándola la alternativa conservadora liberal que representa el Partido Popular.
Por ejemplo, ¿tenéis claro cuál es el programa económico de Vox?
Bueno, porque no tienen claro ellos.
Es lo último que les interesa a ellos.
Ya, por eso, a eso voy, Carlos. El asunto, vamos
algunos
a ver.
Algunos dirigentes, antes de una entrevista reciente, les dijo a los periodistas: no me preguntéis por datos, porque yo a España la llevo en el corazón, no en la cabeza.
Tremendo. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha cambiado desde el año 16, donde Vox sacó los votos que sacó? Que fueron 40.000 votos, creo recordar, si la memoria no me falla, o poco más, a que ahora pueda ganar 2 millones de votos. Es el tema catalán. O sea, ahora mismo el PP tiene ahí...
El acelerador que se dice ahora.
El PP tiene ahí el grave problema de la corrupción, la sentencia de Gürtel, etcétera, etcétera.
Que siguen saliendo cosas todos los días.
Que es la mochila. Que es pasado, porque Pablo Casado y su equipo no tienen ninguna mochila de corrupción, pero el partido sí está sufriendo pues los casos anteriores, y quitarse esa etiqueta es muy complicado. Y si encima tú tienes que demostrar que la política que hizo el anterior presidente del gobierno de tu partido hacia Cataluña, pues tendría que haber sido de otra manera, como tú la estás planteando ahora, pues es lo que se está debatiendo. Porque luego tú, cuando miras a los intereses reales de los ciudadanos, más allá de la emoción y la importancia y relevancia que tiene Cataluña, como es el bolsillo, es el empleo, es el transporte, etcétera, etcétera, las cuestiones de la vida diaria de los ciudadanos, pues no tenemos un programa que nos diga: Vox, yo voy a hacer esto. No sé si lo estarán.
Un apunte, Carlos, antes de llegar a la 9. Ahora seguiremos, porque además meteremos en el cóctel también a Ciudadanos, del partido del que no habláis, no sé por qué.
Muy rápidamente, Vox es un fenómeno que tiene mucho de coyuntural, evidentemente, pero se convierte en estructural cuando los grandes partidos compren su agenda.
Bueno, ahí queda dicho. Estamos llegando a las 9 de la mañana y ahora continuamos en el tiempo del análisis con este asunto y alguno más que tenemos pendiente en la actualidad de este día, de este jueves 14 de marzo, en compañía de Agustín Valladolid, Javier Redondo, Carlos Sánchez y Javier Fernández Arribas. Aquí estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos días, Madrid, en compañía de Carlos Sánchez, Javier Redondo, Agustín Valladolid y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Raiz.
Hoy la mesa del Congreso decidirá si admite tramitar el decreto ley que amplía de 5 a 8 semanas los permisos de paternidad después de que Ciudadanos haya planteado dudas sobre la constitucionalidad de esta norma. Se basa Ciudadanos en la sentencia del Tribunal Constitucional que resolvió que un decreto no puede nunca modificar una ley orgánica, por lo que la ampliación de este permiso de paternidad previsto para el 1 de abril queda ahora mismo en el aire. En el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo por el proceso independentista, esta mañana escucharemos el testimonio del mayor de los Mossos, de José Luis Trapero. Podrá contestar así a las acusaciones de connivencia con el 1O y defender el papel esos días de los Mossos. Y después de 11 años cerrado, el Ayuntamiento de Madrid tramita la licencia de obra para que el Palacio de la Música reabra sus puertas en Gran Vía, pero eso sí reconvertido en teatro. Todo ello después de que el propietario del edificio, la Fundación Monte Madrid, haya presentado el correspondiente proyecto. En Buenos Días Madrid hemos estado esta mañana a las puertas del Palacio de la Música.
Está todo llenando de comercios, de dinero, gente, turistas, y los edificios históricos hay que recuperarlos, es mi impresión.
¿Y un teatro? ¿Le parece buena idea?
Un teatro, buena idea, y la Gran Vía más, porque antes estaba lleno de teatros, de cines, era un poquito recuperar la modernidad de las ciudades. Yo creo que está todo también actualmente.
Otro emblemático sitio que hoy reabre, reformado eso sí, es uno de los lugares más conocidos de Malasaña y que cerró hace un año sus puertas, el conocido como El Palentino. Y el Pleno de la Asamblea de Madrid va a aprobar este jueves el dictamen de la Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto de metro de la Asamblea de Madrid, un dictamen que realiza un duro análisis sobre el papel de la compañía al concluir que ha tardado 27 años en dar respuesta a este problema. Miramos ya el tráfico, lo hacemos primero en conexión con la DGT para saber cómo están las carreteras. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora van a encontrar densidad en el acceso a Madrid aún, especialmente por la A1 hasta Nudo de Manoteras, la A2 San Fernando y cruce con la M30, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Pinto, la A42 a la altura de Parla, la A5 en Campamento y la A6 muy densa la entrada desde Las Rozas. También en esta A6 van a encontrar complicaciones tanto de entrada como de salida en ambos sentidos, la zona de Aravaca. En la M40 lo peor en la zona norte, tanto en Pozuelo como túneles del Pardo y Valdemarín en ambos sentidos. Y precaución porque también van a encontrar muy densa la M50 en Boadilla del Monte hacia la A6 y en Fuenlabrada en sentido sur.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Dentro de una hora punta más suave, tenemos que destacar que hay algunos accesos que han empeorado notablemente en los últimos minutos. Es el caso de la Avenida del Mediterráneo. Tiene ahora mayor saturación que a primera hora de la mañana, ese acceso a la Plaza del Conde de Casal. También llama la atención la carretera de Castilla. Esperamos que nos comuniquen si es que algo ha ocurrido en las cercanías de la A6, porque el puente de los franceses, por ello, tiene muy mala circulación. Se mantiene la retención para los conductores de la M40, los que la abandonan por la avenida de la Albufera. No olviden que allí siguen las obras antes de la avenida de la Democracia. Y también, desde el oeste, el tráfico sigue siendo muy intenso, no solo en la entrada de la 6, sino en el recorrido por Alberto Aguilera Carranza. Y desde el este sigue destacando la calle de O'Donnell.
En cuanto al tiempo, este jueves suben las temperaturas después de una noche en la que han caído en picado. A esta hora sigue haciendo bastante frío. Tenemos 2 grados en la sierra, 3 en la capital y 1 en la zona sur. La buena noticia es que llegaremos en muchos puntos a los 19 grados a partir de este mediodía.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Javier Redondo, Javier Fernández Arribas, Ignacio Prendes es portavoz de Justicia de Ciudadanos y vicepresidente primero del Congreso. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿A qué hora tiene usted la reunión esta mañana en la mesa del Congreso?
A las 11, de la mañana tenemos la continuación de la mesa.
La continuación. Y para que nos entremos todos, sobre la mesa tienen que decidir si permiten o no que se tramite en el Congreso el decreto del Gobierno de paternidad.
Sobre la mesa tendremos una ampliación del informe jurídico de los letrados sobre una cuestión, por sobre una cuestión técnica, digamos, de técnica jurídica.
Sí.
Si un decreto ley, el decreto ley 6/2019 que nos trae el Gobierno, puede modificar una ley orgánica. Esa es la duda que yo planteé ayer, que nos resolverán hoy técnicamente con un informe fundado los letrados y a continuación pues continuará la tramitación de esos decretos leyes. No hay nada más que esa cuestión. Continuará la tramitación o si hay alguna, digamos, obstáculo manifiesto de carácter constitucional, pues veremos a ver qué es lo que sucede. Pero se trata de la continuación de la reunión de ayer y de la y de resolver esa duda, ¿no?
Dígame, ¿por qué tiene usted esa duda?
Hombre, yo tengo esa duda porque el artículo 1 de ese decreto dice que se modifica la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad entre Hombres y Mujeres, una ley que tiene muchas cuestiones. Se tocan dos artículos de esa ley, el artículo 45 y el artículo 46, que, por cierto, no tiene nada que ver con los permisos de paternidad, es lo que quiero decir, a pesar de que aquí ha corrido y se ha hablado de esa cuestión, ¿no?
De que Ciudadanos está en contra de ampliar el permiso de paternidad, que es lo que se está diciendo esta mañana.
Eslogan electoral puro y duro, ¿no? Cuando Ciudadanos ha sido el partido que ha impuesto la ampliación de los permisos de paternidad en esta legislatura a 5 semanas. Y eso lo ha impuesto Ciudadanos en su política de apoyo a las familias, como el cheque de guardería de 1.000 euros para las familias que tienen que llevar a sus hijos a las escuelas infantiles. En fin, y como hemos planteado una duda de carácter constitucional, vuelvo a decir, que además no afecta a la parte de ese decreto que tiene que ver con los permisos de paternidad, sino los artículos 45 y 46, bueno, pues se ha montado todo esto porque lo que se ha puesto de manifiesto es que estos decretos leyes son una pura operación electoralista del Gobierno Sánchez, que está utilizando el mecanismo del decreto ley para hacer su campaña electoral, ¿no? Pero, ya le digo, el artículo 1 dice, se modifica la Ley Orgánica 3/2007. Y yo pregunto, ¿un decreto ley puede modificar una ley orgánica? Y eso nos lo resolverán esta mañana los letrados,
¿no? ¿Porque no hay precedentes de que eso se haya hecho en otras ocasiones?
No, estamos recorriendo territorios desconocidos, cosas que no habían sucedido nunca. Como ayer, por ejemplo, tuvimos que pedir un informe la semana anterior para ver si en fin, se pueden tramitar estos decretos como proyectos de ley en la Diputación Permanente, algo que no se ha hecho nunca. Ya nos han dicho que sí, ya nos han explicado cuál es el camino. Y nosotros plantearemos esa tramitación porque son cuestiones de fondo, cuestiones sobre las que queremos en su caso debatir, discutir, en fin, la esencia de lo que es legislar, ¿no? Que yo ayer escuchaba al señor Simancas en una intervención absolutamente bronca, agresiva, amenazadora, ¿no? Diciendo que van a gobernar hasta el último día. Oiga, gobernar no es legislar, tienen una confusión tremenda. Quien legisla es las Cortes Generales. Quien aprueba las leyes son el Congreso y el Senado. Ellos tienen una función como ejecutivo de aprobar decretos leyes en casos de extraordinaria y urgente necesidad, pero es que han confundido completamente. Creen que su palabra es ley, se convierte automáticamente en ley, la palabra del señor Sánchez, y cualquiera que ose decir cualquier cuestión a eso, pues ya está echado de antisocial y de todo tipo de calificativos, ¿no?
¿Ve usted algo urgente en todos los decretos que está mandando el Gobierno?
Yo dudo mucho que haya cuestiones de carácter de extraordinaria y urgente necesidad. Han sido cuestiones sobre las que todos los partidos hemos presentado iniciativas en la Cámara a lo largo de esta legislatura. Hombre, hay una cuestión, lo que afecta a las circunstancias que se pueden derivar del Brexit. Hombre, que sí parece que tiene ese carácter, ¿no?
Sí.
Lo demás es, en fin, buscar la vía del decreto ley para sacar adelante proyectos de ley que deberían de ser debatidos y discutidos en un Congreso pleno y no como está ahora, disuelto, ¿no? Pero también le digo, yo como miembro de la mesa, a mí no me corresponde determinar si el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad concurre o no. Eso sería una cuestión de debate sobre el fondo y que tendría que pronunciarse en su caso el Tribunal Constitucional, que sabemos que lo haría probablemente dentro de 2 o 3 años, ellos son conscientes de eso, ¿no? Sí. Pero hoy la duda es resolver esta cuestión que no se ha producido nunca. Un decreto ley con las cámaras disueltas y que permanece exclusivamente con la Diputación Permanente, puede modificar una ley orgánica que para su aprobación en su momento requirió de una mayoría absoluta en una votación de conjunto, tanto en Congreso como en Senado. Esa es la duda que yo planteé ayer y por la que se ha montado todo este lío.
¿Qué duda tienes tú, Carlos Sánchez? Que estás...
Buenos días, señor Prendes. No quería... uno de los argumentos que da el Partido Socialista, y el señor Simancas en particular, es que, claro, tienen que aprobar decretos leyes ahora en el tiempo de descuento de esta legislatura, porque la mesa de Congreso lo que ha hecho en los últimos meses es paralizar muchos procedimientos que iniciaba el gobierno y que luego además el Tribunal Constitucional les ha dado la razón. Recientemente ha habido 2 sentencias en las que de alguna manera viene a decir que el Partido Popular y Ciudadanos, la mayoría en la mesa del Congreso, pues ha paralizado la tramitación de leyes. Es decir, parece que es un argumento sólido, ¿no?
No, mire, primero, el decreto ley se circunscribe a lo que dice el artículo 86 de la Constitución, no para que un partido solvente sus problemas de incapacidad de construir mayorías en el Congreso de los Diputados. Solo decir eso que está diciendo, esa argumentación del señor Simán, que es una auténtica barbaridad.
No, que no le pregunto sobre el decreto ley, le digo sobre la tramitación de leyes en el Parlamento.
La mesa no ha hecho nada que no se haya hecho durante toda la legislatura. Es más, el Congreso, el Partido Socialista ha planteado prórroga de enmiendas como los demás partidos. Hay leyes en la Cámara que se han prorrogado a instancia del Partido Socialista en más de 60 ocasiones de esta legislatura. Oiga, pero si es que hay muchas más leyes paradas en ponencia que porque el trámite porque se haya prorrogado el trámite de las enmiendas, que van a morir, ya han caducado esas leyes al finalizar la legislatura, un montón de leyes que están en ponencia porque no han sido capaces de trabar mayorías para impulsarlas y sacarlas adelante.
Pero yo estoy recordando la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Cómo? Ha habido 2 sentencias al menos en las que ha afeado la conducta de la mesa del Congreso de los Diputados.
No, pero mire, las sentencias se refieren a otra cuestión, que es el tema de los vetos del gobierno, ¿eh? Y mire, la primera sentencia...
Los vetos del gobierno Rajoy,
efectivamente.
De los vetos del gobierno... Del gobierno de Rajoy.
Sí, sí.
Los vetos del gobierno de Rajoy a la tramitación de determinadas proposiciones de ley.
Que fue en el periodo entre elecciones.
Pero espero... No tiene nada que ver. No, mire, déjeme que le explique.
Dígame.
El gobierno del señor Rajoy, utilizando una prerrogativa constitucional, ha impuesto determinados vetos, es decir, ha puesto, digamos, su objeción a que se continuase la tramitación de determinadas leyes porque afectaban al presupuesto.
Sí.
Ese tema no se había dado hasta esta legislatura con esa contundencia, digamos, porque coincidían las mayorías en la Cámara y las mayorías del Ejecutivo. Cuando se ha producido esta situación, ha habido un conflicto y la primera ley del Tribunal Constitucional, la primera sentencia del Tribunal Constitucional que determina, define a cómo se tiene que acomodar ese veto del gobierno, es contra un levantamiento de un veto del gobierno apoyado por Ciudadanos. Es decir, que recurre el gobierno de Mariano Rajoy contra un levantamiento del veto en la mesa con nuestro voto favorable a una ley que nos parecía que era la de implantación de la LONCE, la paralización de la LONCE, que nos parecía que ese veto no estaba justificado. Y es el gobierno del señor Rajoy el que recurre contra la mesa, contra el Congreso de los Diputados, y la sentencia del Tribunal Constitucional le da la razón a la mesa y dice que ese veto no estaba correctamente formulado, lo acota, lo define, lo precisa, y a partir de ahí hemos actuado conforme a esa doctrina del Tribunal Constitucional. O sea que hay una utilización absolutamente, no sé cómo le diría yo, electoral, espuria, inadecuada, llámelo como quiera, de lo que ha sucedido. Y vuelvo a decir, me parece una barbaridad en términos jurídicos, en términos constitucionales, decir que como no consigo mayorías en el Congreso de los Diputados, no consigo sacar las leyes adelante, entonces voy y utilizo el mecanismo del decreto ley, que el artículo 86 dice que es para casos de extraordinaria y urgente necesidad, como han hecho los gobiernos anteriores. en circunstancias en las que estaba disuelta la Cámara y se han traído decretos, bueno, porque había una circunstancia sobrevenida, una razón urgente en ese momento, pero no para utilizarlo como un mecanismo de legislación ordinaria, que es lo que pretende hacer este gobierno, y que es saltarse completamente el principio de separación de poderes. Legislan las Cortes Generales, es el principio básico. Y oiga, usted puede plantear medidas todo lo benéficas, beneficiosas que ustedes quieran, pero el principio básico de una democracia, de un Estado de Derecho, es respetar la ley, y lo único que le pedimos es que respete la ley, y desde luego no vamos a admitir lecciones de nadie en lo que toca a los permisos de paternidad. Este partido es el que ha impulsado la ampliación de los permisos de paternidad. Nos parece que es una política esencial en las políticas de defensa de la familia. Hay 5 semanas de permisos de paternidad porque lo impuso Ciudadanos en los presupuestos, pero haciéndolo como se debe hacer, con ley, con dotación presupuestaria, diciendo lo que nos van a costar y estando dispuesto a implicarnos en el desarrollo de esas políticas porque nos parecen esenciales.
Y una cosa,
es lo que ha hecho Ciudadanos.
Le quiero preguntar por una cosa más, que sé que está usted muy ocupado en este asunto de la mesa del Congreso, pero le quiero preguntar por su partido. Sí. ¿No se han hecho ustedes una herida a sí mismos con las primarias en Castilla y León?
Bueno, hemos demostrado que los que tienen la última palabra en la selección de los candidatos son los afiliados, son los militantes de nuestro partido. Eso es lo que ha sucedido. Y ha habido un proceso, ha habido alguna irregularidad que el propio sistema ha detectado, ha solventado y ha determinado en menos de 24 horas. Entonces me parece que lo que queda puesto de manifiesto, más allá de que, ya digo, en este momento donde empezamos en la batalla electoral todo el mundo lo utilice, en fin, lo que ha quedado de manifiesto es que la última palabra no la tiene la dirección, la última palabra la tienen los afiliados, los militantes de Ciudadanos de Castilla y León, que han elegido a Paco Isca como candidato, un magnífico candidato que yo creo que está en disposición de ser el próximo presidente de Castilla y León.
Precisamente por eso, porque tienen la voz de los afiliados, alguien ha intentado pucherazo.
Bueno, yo no hablaría en ningún caso de pucherazo. Ha habido
intento de pucherazo. Detectado por el sistema, quiero decir.
Detectado por el sistema, pero si es que además toda la información de dónde se ha determinado, que había una serie de votos que era imposible atribuir a nadie, es el propio sistema el que lo ha detectado, lo que lo ha puesto de manifiesto y lo que lo ha hecho público. Eso aparece en un acta que era pública y que todos los afiliados de Ciudadanos podíamos entrar, comprobar y ver. Y por eso se ha detectado con esa rapidez, se ha solventado, y la voz de los afiliados es la que ha determinado la elección del candidato. Y la elección del candidato, vuelvo a decir, que es lo que importa ahora mismo ya. Creo que tenemos un magnífico candidato que ha demostrado durante 4 años su solvencia política en el Congreso de los Diputados y que yo creo que representa ahora mismo ese cambio que necesita Castilla y León, ¿no?
Ignacio Prendes, no le pregunto por la pelea esta del voto útil que se trae en Vox y el PP, porque me va a decir usted que el voto útil es Ciudadanos, con lo cual nos ahorramos el tiempo, que tiene usted muchas cosas que hacer.
El voto útil efectivamente es Ciudadanos, pero eso también pone de manifiesto la necesidad de la reforma de la ley electoral por la que tanto tiempo llevamos peleando en Ciudadanos.
Señor Prendes, vicepresidente de primero del Congreso y portavoz de Justicia, gracias por ser tan amable como siempre con Onda Madrid y con un servidor en Buenos Días Madrid.
Muy bien, muchas gracias a usted.
Que le vaya bien, señoría, que tenga buen día. Adiós. ¿Queréis rematar la faena de esto de los decretos o entramos ya en el ¿cómo dice hoy Gabriel Sanz en Voz Populi? El chalet de Rivera. Sí. Ahora entramos en eso. Esto de las primarias de Castilla y León. Por rematar los decretos, Carlos.
Medio segundo. A mí me parece muy importante las últimas sentencias del Tribunal Constitucional por un tema que, digamos, que tiene mucho alcance. Y es el papel de la mesa del Congreso en la tramitación de las leyes. No es de recibo que haya multitud de leyes, y hablo de multitud de leyes, que tengan 40, 50, 60 prórrogas parlamentarias, porque en ese momento la mesa no quiere que se tramiten. Creo que eso es un problema. Me da igual que el partido que esté, digamos, sea el líder en la mesa del Congreso o los otros partidos, la mayoría que sea. Es decir, pero no es de recibo que el Parlamento vete la tramitación de leyes.
Bueno, eso yo creo que es filibusterismo y es verdad que es dilatación innecesaria
aquí no hay ningún
del procedimiento. Pero el asunto sobre el que se ha pronunciado hoy Prendes aquí y ha elevado Ciudadanos el informe de los letrados del Congreso es más, no sé si más gordo que el que tú dices, Carlos, pero desde luego que es el que nos ocupa, es el actual, y es muy importante también para lo que es el procedimiento democrático. Es si por decreto ley se puede modificar una ley orgánica, que es un asunto muy importante precisamente porque la ley orgánica requiere de la aprobación de una, o sea, por una mayoría reforzada. Y esa mayoría reforzada no está representada en la mesa del Congreso. Entonces, modificar una ley orgánica mediante un decreto ley que además ya solventamos o discutimos o se habló la semana pasada si era procedimentalmente adecuado o no. Hemos asumido que es legal, que es legítimo y demás, porque así se han pronunciado los letrados. Se puede hacer, pero se puede aprobar un decreto ley, pero puede afectar a una ley orgánica. Eso es lo que plantea Ciudadanos.
No solamente lo discutible, es que creo que no se puede.
Claro, creo que no se debe hacer porque modifica.
Más allá de eso, yo creo que una de las cuestiones que ha puesto encima de la mesa el señor Prendes, y tiene toda la razón, es que tiene que ir acompañada de una memoria económica, porque eso hay que pagarlo. Y en este país llevamos muchos años acostumbrados a decisiones políticas que se toman porque son muy populares, tienen un impacto electoral evidente, pero luego, ¿quién las paga? Y todos nos acordamos de algo que era tan necesario y que sigue siéndolo, como la ley de dependencia, que se aprobó sin memoria económica, con un informe de la comisión de subsecretarios negativo, porque decían los subsecretarios del gobierno de Zapatero que no había dinero para llevar adelante esa ley. Entonces, esa es una costumbre, un hábito que tenemos en este país de disparar con pólvora ajena, que me parece que deberíamos empezar a corregir cuanto antes.
Un pequeño matiz con el tema este de ello. Es evidente, ¿no?, que un decreto ley o el decreto ley no puede sustituir o no puede modificar una ley orgánica. Eso parece evidente. Pero no todos los artículos de una ley orgánica son orgánicos, por entendernos. Hay determinados artículos que obedecen a razones simples que no necesitan una mayoría cualificada. Sí. Es decir, de hecho, hay muchas leyes orgánicas como la LOFCA que permanentemente se modifican sin necesidad de mayorías cualificadas. ¿Por qué? Porque modifican artículos que no, digamos, no están en el núcleo central de la Constitución y de la ley orgánica.
Pues la ley orgánica se vota en su totalidad.
Sí, pero luego la modificación de los artículos tiene que decidir si es, digamos, en el corpus central de la ley orgánica o es simplemente una disposición adicional que no tiene mayor relevancia.
Lo que pasa es que esto no es colateral. Esto es algo relevante.
Claro, es lo que tienen que decir los letrados.
Quiere que entre en vigor el 1 de abril.
No, pero digo que es lo que tienen que decidir en principio los letrados y luego probablemente vaya al Tribunal Constitucional. Pero matizar mucho eso, que
es importante. Aquí lo relevante es que entre en vigor el 1 de abril porque estamos en campaña.
No todos los artículos de ley orgánica, digamos, tienen ese nivel de protección cualificado.
Es más, yo diría, incluso los que tienen ese nivel que afectan a la ley orgánica, si hubiera unanimidad en el Parlamento en este periodo, se podría plantear.
Claro, porque refleja no esa mayoría reforzada que exige la ley orgánica.
Lo del chalé a las afueras, que decía yo antes, que si las primarias del Ciudadanos en Castilla y León se está convirtiendo emocionalmente en el chalé a las afueras de Rivera, que eso lo escribe
Gabriel Sanz en Voz Populi. Ese es un titular magnífico. No sé si llega tanto, pero desde luego sí va a tener un coste. Va a tener un coste en términos de la credibilidad del proyecto. Porque el problema no es tanto el pucherazo, que como ha dicho Prendes, bueno, el sistema no, es que ha habido unos señores de la parte perdedora de la candidatura de IGEA que se pusieron a mirar y descubrieron que había un montón de votos, unos
82.
Casi eso, más de 80 votos a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana, ¿no? Dice, ¿quién ha votado a las 5 de la mañana? Y efectivamente descubrieron que eran unos votos, digamos, no adecuados, ¿no? Yo no sé si llega a ser el chalé, el efecto político va a ser el mismo del chalé del señor Iglesias y de la señora Montero, porque el efecto político de ese chalé es, desde mi punto de vista, está siendo vitriólico, muy muy negativo para el proyecto de Podemos. Pero sí es verdad que tienen que hacerse mirar el proceso de selección de candidatos los señores de Ciudadanos, porque desde mi punto de vista, con lo que hoy sabemos, si alguien dice, oye, que hay que buscar en Castilla y León un candidato, primero vamos a descartar los que evidentemente no pueden serlo. Bueno, pues parece que entre los dos o tres descartables de inmediato estaría esta señora que al final fue la elegida, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser mucho más cuidadoso a la hora de elegir los candidatos, sobre todo de esta manera, ¿no? De esta manera que dices, bueno, esto es, si se ha criticado lo de Pepo Hernández, esto es más criticable todavía, casi, ¿no? Porque, en fin, encima es una persona que el día anterior estaba militando en el PP, que puso verde al PP al día siguiente,
sí, es mucho saber peor que no iban las listas. Pepo Hernández es un candidato fuera del partido
que viene de la
promocionado por el líder, y es lo que criticamos.
Yo creo que es un error de libro el que ha cometido Ciudadanos en Castilla y León, que ya veremos el coste que tiene, ¿no?
Sobre todo porque tenía tanta necesidad, porque según la gente que está en Castilla y León, que puedes hablar con ellos, el señor Igea no era un mal candidato. No, dentro de lo que es la media de la política en Castilla y León, el señor Igea, hombre, no, bueno, sí, pero si vamos entonces por ese camino, entonces mal vamos, porque nos podemos encontrar con este tipo de resultados. Además, ¿quién? Bueno, no quiero ir más allá, pero porque la figura de la señora Clemente es una figura bastante conocida en Castilla y León, con sí. lo cual tú sabes perfectamente las complicaciones que puedes tener o asumir si das el paso que dio Albert Rivera, ¿no?
Yo, sin quitarle importancia al tema este de las primarias de Ciudadanos en Valladolid y en Castilla y León, que obviamente es relevante y yo creo que va a pasar factura en las elecciones, y sobre todo yo creo que de alguna manera pues está en el centro de las contradicciones de un partido político que se ha construido sobre la regeneración, y de pronto pues le estalla un escándalo en un tema tan delicado como son las primarias. A mí me parece más relevante todavía un artículo lo que sacó ayer Francesc de Carreras en El País. Francesc de Carreras alguien dentro de Ciudadanos, y decía que es un error histórico, por decir un poco palabras mayúsculas, el que Ciudadanos haya dicho que no va a pactar en ningún caso con el Partido Socialista.
Y que tenía que rectificar.
Creo que esa es la posición desde el punto de vista, digamos, hablamos antes de táctica y estrategia de Ciudadanos. ¿A qué juega Ciudadanos? Si a ser un partido central en la política española, que una vez se puede gobernar con unos y otra vez puede gobernar con otros, o simplemente ya se mete en un bloque perfectamente identificable. Creo que ese es el error que ha cometido Ciudadanos y que probablemente le pasa factura, pues, más incluso
fíjate,
que lo de Valladolid.
Yo creo que podría ser un error táctico a corto plazo, pero no es un error estratégico, porque lo que ubica a Ciudadanos es en lo que Ciudadanos denomina el bloque constitucional. Y es decir,
sacar al PSOE del bloque constitucional.
No lo saca del constitucionalismo, lo saca del bloque constitucional. Es decir, le dice al Partido Socialista que o se pronuncia claramente sobre que su preferencia política son los partidos sistémicos, su preferencia de alianzas, o solo le quedará los nacionalistas para pactar. Y el Partido Socialista no se ha pronunciado, porque Ciudadanos toma la decisión, o la dirección de Ciudadanos toma la decisión, en el momento en el que Pedro Sánchez, en una entrevista pública, dice que puede llegar a acuerdos con Torra o puede llegar con Ciudadanos. Entonces Ciudadanos dice no, eso es una equidistancia, eso no es el centro ni la centralidad, eso es equidistancia. Y como nosotros no somos equidistantes, decimos, si usted considera igual de legítimo los pactos con Torra, que los pactos, digamos, de gobierno, no los pactos puntuales, los pactos con Torra, que con nosotros en esas no estamos. Nosotros lo que ofrecemos es un pacto sistémico que incluya al Partido Popular. Y además, a mí me parece un acierto estratégico, aunque pueda resultar un error táctico, porque es verdad que le ha podido erosionar algunas bases de apoyo, es que Ciudadanos, que nació también para evitar el cordón sanitario al Partido Popular, incluye al Partido Popular dentro de esos partidos sistémicos. Entonces, a mí me parece una decisión de principios, porque está diciendo que si el Partido Socialista reniega de Torra, ahí estaría Ciudadanos. Lo que pasa es que el Partido Socialista no ha dicho, el partido de Sánchez o Sánchez no ha dicho que reniega de Torra. Por eso, al final hay mucha confusión sobre la decisión que ha tomado Ciudadanos.
Pero Javier, no nos dejemos, un segundo solamente, no nos dejemos engañar por lo enredado que está siempre la política. Es decir, aquí el tema central es la política española. Ni siquiera el problema catalán, con todo lo importante que es, que llevamos hablando desde el año 2006 de Cataluña de una manera permanente.
Sí.
Es decir, lo que no puede condicionar toda la política del Estado, el tema catalán, ni el señor Torra. Es decir, intentar sacar al Partido Socialista del bloque constitucional es una auténtica barbaridad. Es decir, y se puede jugar desde el punto de vista, digamos, dialéctico, para, como hace el señor Casado, como hace el señor Rivera, pues jugando a que nosotros sí y no, con el Partido Socialista. No. Es decir, el Partido Socialista es, forma parte fundamental del sistema constitucional español. Le guste o no al señor Rivera,
por excepto supuesto.
Que el señor Pedro Sánchez pues nos mete en una película que por
tanto,
lo menos hoy todavía no
y tanto es así que Rajoy decía tanto, constantemente que necesitaba, claro, a Ciudadanos y al Partido Socialista.
El 155 se sacó por el Partido Socialista. Claro,
que no hacía nada sin el Partido Socialista.
Por eso,
y luego el Partido Socialista decide libremente presentar una moción de censura que fuera apoyado por otros aliados
pues
parlamentarios.
Ese es el tema central, yo creo, y el tema que importante. No la pelea del día a día de este ha dicho y no ha dejado
pero,
de
pero decir. Carlos, dentro incluso del Partido Socialista, este asunto crea bastantes problemas. Es más, el 1 de octubre de hace 3 años echaron al secretario general para que no hiciera lo que está haciendo ahora porque temían que los resultados fueran algo parecido a lo que ha ocurrido en Andalucía, que puede ser un primer paso. Pero que en ese
el Partido
sentido...
Socialista dice que el Partido Socialista ya no forme parte del bloque constitucional.
Yo creo que el bloque
constitucional es Ciudadanos, PP y PSOE. Claro. Y el Partido Socialista, ahora mismo, sus aliados de gobierno, porque además pretende gobernar hasta el último minuto con esos aliados, sus aliados de gobierno son otros.
Son aliados, pero, yo creo que le han tumbado los presupuestos.
¿Sí? Bueno, le han tumbado los presupuestos, pero el gobierno se ha sostenido gracias a ellos.
Sí, pero yo creo que también eso es coyuntural, desde mi punto
de
vista.
Claro que es coyuntural.
Yo creo que Carlos tiene toda la razón. No se puede acusar o plantear que el Partido Socialista es un partido que no está dentro del bloque constitucional. Bueno, puedes utilizarlo, puedes lanzar dudas, estamos en fase ya preelectoral y todas esas cosas las podemos entender, ¿no?
Como argucia.
Pero yo creo que el error de Ciudadanos es tomar una decisión táctica cuando lo que tenía que hacer es un planteamiento más estratégico. Creo que volvemos otra vez al factor Vox.
Efectivamente.
Creo que el problema que tiene Ciudadanos es que está viendo que se le están yendo apoyos también.
Los enfadados del PP están cambiando.
Por la derecha. Y no por la derecha del PP, sino directamente a Vox. Entonces toma esa decisión en una ejecutiva en la que por unanimidad decide anunciar que no va a pactar con el Partido Socialista, que es una decisión que no se cree nadie. Que ese es el segundo problema.
Yo creo que es eso.
Que pierde otra vez credibilidad, porque es que cualquier persona humana, como decía un amigo mío, que se siente a pensar.
Y en eso tenía razón.
Si el día de mañana, el día 29 de abril, ¿no? El PSOE y Ciudadanos suman 176 diputados, incluso si son 174, si no pactan, este país los echa todos a patadas, a los dos líderes. Por lo tanto, creo que esto de plantear de manera infantil, porque el problema es que es infantil, un pulso como este. Ese es el problema. Y el problema es que a veces Ciudadanos traslada esa sensación de infantilismo a la hora de hacer política. Y lo que le echamos en cara a muchos es que no apueste por lo estratégico en lugar de permanentemente por lo táctico.
Pero obliga, o quería obligar, o pretendía obligar, y de ahí puede ser el error táctico, pero digo yo que no estratégico de principios, quería obligar a Sánchez a también manifestar sus preferencias. Porque no las había manifestado.
Pero no las va a manifestar nunca.
No las va a manifestar.
No.
No las va a manifestar.
De hecho, ha sido presidente del gobierno y no las ha manifestado. O sea, evidentemente fue a la investidura y le votaron.
Sí, pero le coloca...
De cara al
electorado, le coloca con los independentistas catalanes.
Pero Javier, puede ser un error táctico. Si es que por ahí ya ha perdido todo lo que tenía que perder Sánchez. Si el problema bueno, que
está,
no decía...
Está por ver en el resto
que
de España.
Quien está quitando votos el PSOE es a Podemos. El PSOE no está creciendo por méritos propios, o esencialmente no está creciendo por méritos propios, sino por los defectos
de los
del colindante.
Sí, porque por el derrumbe de Podemos.
Javier,
claro.
Javier Redondo, que dice que hay dos Javieres. Ese es un tema de lo que estábamos hablando anteriormente. Quiere decir, lo que no se puede hacer, si hacemos política de Estado, yo creo que todos los partidos, quien hace política de Estado, los partidos de la centralidad que decimos en España y en todos los países de Europa, todos queremos hacer política de Estado y los ciudadanos exigimos a nuestro político que haga política de Estado. Lo que no puedes hacer es intentar ponerle a uno de esos tres partidos, que son los partidos centrales de la Constitución, ponerle en el dilema de tú vas a pactar con los independentistas. Pues hay una vía mucho más fácil. ¿Por qué no pactan los partidos constitucionalistas para que sean irrelevantes los independentistas? Ese es hacer política de Estado. Es decir, ¿qué es lo que cambia respecto a Alemania o a Francia? Que en Francia, cuando llega a unas elecciones primarias, unas elecciones a la presidenta de la República en la segunda vuelta, y hay un partido como el Frente Nacional y un partido de izquierda o la derecha, pues votan todos para que no vote el Frente Nacional. En Alemania, ¿qué ha ocurrido? Un partido socialdemócrata firma un acuerdo que es el harakiri para él, el harakiri, con el partido del centro derecha. Entonces yo me pregunto, ¿de qué estamos jugando? ¿De ganar un debate político o de hacer política de Estado? ¿Y por qué el señor Ciudadanos no dice aquí están mis votos para que sean irrelevantes los votos independentistas?
Y hubo un partido socialista que se abstuvo en la investidura de Rajoy, y hubo un partido de Sánchez que dijo y sostuvo el no.
Le criticó al partido de Sánchez.
Y con ese
que no es
no llega a Moncloa. Y entonces vuelvo y casi vuelvo al inicio de la tertulia. Si leyéramos los dos primeros folios del proyecto de presupuestos presentado en Moncloa con el sello de Gobierno de España y de Unidos Podemos, el sello del Gobierno de España y de un partido político, esos dos primeros folios son un programa político. Y esos dos primeros folios echan el muerto de toda la crisis económica al Partido Popular. Y por lo tanto, esos dos primeros folios excluyen al Partido Popular de la toma de decisiones para salir de la crisis que dicen esos dos primeros folios que ha generado el Partido Popular, que es el culpable de toda la pobreza de la gente que se ha desarrollado durante esos 7 años. Pues entonces volveríamos a la discusión de decir, bueno, es que esos dos primeros folios no los tenía que haber presentado así el Partido Socialista, primero porque no tiene que aceptar.
No los presentó el Partido Socialista, los presentó el Gobierno.
Los presenta el Gobierno, por eso es el Partido Socialista.
Impresentable.
Claro, y entonces
el logotipo del
y digo que volvemos al comienzo de la tertulia, porque digo, bueno, ¿y cómo un partido sistémico y un partido responsable asume los presupuestos del partido demagógico? Bueno, los asume porque al final cree que puede engullirlo. Y fíjate que al final parece que resulta, por otros factores que tengan que ver con el chaleo, por otras vicisitudes que haya atravesado Podemos, pero lo cierto es que al final el partido sistémico tiene que asumir el lenguaje o los atributos, o tiene que asumir determinados conceptos de los partidos demagógicos para luego engullirlos. Esos dos folios excluían al Partido Popular de la toma de decisiones, por lo tanto, excluían del bloque que pretendía montar Pedro Sánchez de...
y también a Ciudadanos.
Sí, pero la culpa se la echaba al Partido Popular. Sí, sí.
Claro. Hablando de folios, los de la tesis del presidente del Gobierno. Es noticia, y viene siendo noticia desde ayer, que la Comisión de la Transparencia ha certificado que no hubo que no se pasó por el Turnitin, porque esto, el Turnitin, es la máquina de la verdad,
sí,
de las tesis, ¿no?
Es una maquinita que, bueno, que tiene sus imperfecciones, que sí. Le das un botoncito y empieza a mirar las palabras que se repiten respecto de otros trabajos. A veces localiza palabras sueltas, y a veces localiza frases, y a veces localiza referencias. Por lo tanto, si hay muchas citas, el Turnitin da muy alto. Es un indicador, pero no es un indicador, vamos, absoluto.
El informe de Moncloa dice que había un 0,96% de coincidencias. Sí,
eso era
y resulta
imposible.
Que ese informe no se hizo, o sea, que no se pasó.
Porque
el Turnitin.
Porque era imposible que el Turnitin diera... como mínimo da entre el 12 y el 20%, porque si da el 0,95 es que ni siquiera hay referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas son copia de otro sitio porque no, las has tenido que sacar de algún lado. Con lo cual el Turnitin suele dar un 12, 15, 20 porque es lo que has traído de una cita o lo que has traído...
Se ve que ha pasado muchos Turnitines.
Vamos, sí. doctor, es que además va a tribunales y todo.
Y a partir del 30% es cuando decimos, ojo, aquí hay algo raro.
Es el que se lee las tesis doctorales, claro. Doctor. Sí, Agustín.
Que digo que según la información que dio en su día Moncloa, hubo otro programa que era el PlaxScan o algo así, dio el 11%, sí. ¿No? En la línea de lo que decía.
Pero resulta que no se hizo eso, lo que hemos sabido ahora es que eso se inventaron.
No. Eso es lo que no sabemos, eso es lo que no está claro. Lo que sabemos hoy es que no se hizo oficialmente.
Vale. Pero si nos dio una comunicación oficial al respecto.
Ya, pero la subdirectora de gabinete o la... lo tengo por aquí. La vicesecretaria general de la Presidencia del Gobierno en diciembre, a una contestación que no sé si fue una pregunta parlamentaria, reconoció que el análisis de la tesis fue efectuado dentro de su ámbito privado y particular. Por lo tanto, lo que está diciendo es que se hizo, que no la hizo ni la Secretaría de Estado de Comunicación ni ningún organismo oficial, pero que se hizo.
Bueno, una de las,
pero no es lo que se nos dijo. No es lo que se nos dijo.
Una de las asignaturas pendientes que tiene este país en términos de calidad democrática, es un país democrático como el resto de los países democráticos que puede haber en el mundo, es digamos la separación entre las actividades personales y las actividades de gobierno.
Claro,
es que además... decir, o las actividades de partido político y las actividades personales. Habitualmente no nos parece un escándalo que los políticos viajen a hacer campañas electorales a costa del erario público. Todos los partidos lo hacen, es decir, y utilizan recursos públicos para intereses de su partido, para intereses personales. Y este es uno de los casos. Es decir, el asunto del señor Sánchez es un asunto personal, nada tiene que ver con la labor de gobierno, y por lo tanto tendría que tener un coste, bueno, y tendría que estar identificado perfectamente cuál es el coste que ha tenido para los funcionarios.
El problema es esa
labor que se ha hecho, digamos, cuando se filtró a la prensa, el que efectivamente no se había producido el plagio. Es decir, eso tiene un coste económico que lo debe pagar el señor Sánchez. ¿Dónde está la factura?
Bueno, lo que tienes que preguntar es si existe una factura pública.
Claro.
Si no,
claro.
Existe,
no, pero no hay esa cultura. Si problema, no hay esa cultura de separar,
claro,
lo público de lo privado.
No, pero el problema es que a mí, que lo haga en el ámbito personal, es como si no lo hubiera hecho. O sea, me lo he quedado yo y digo que me ha salido esto. Pero bueno, ¿y esto qué es?
No,
o sea,
¿cuál es su credibilidad?
Es el presidente del gobierno. Por lo tanto, tiene que ser público, lo tiene que demostrar fehacientemente, y a mí lo que me interesa es que lo haga un instrumento independiente, no que lo haga él.
Pero aquí quizá
en la mesa camilla de su casa.
Además, ¿no? Lo que está en cuestión es que pueda utilizar la estructura de la presidencia del gobierno o los funcionarios que trabajan en la presidencia del gobierno para hacer eso, ¿no? Bueno, la nota la hace la Secretaría de Estado de Comunicación.
La nota que contamos aquí aquella mañana, sí, vamos.
Claro. Porque le estamos preguntando a todos los periodistas.
Claro. Oiga,
diga usted algo, entonces hacer una nota, es ya, el presidente
de
gobierno.
Pero por lo que dice Carlos, pero el presidente de gobierno podría irse a la sede de su partido y que su partido sea el que
somos
hace eso, o su secretaría particular.
En este caso se le acusa que es presidente del gobierno.
No, pero en general somos
y aparte
poco...
que en los que funcionarios que han hecho esa nota van a cobrar igual con la nota hecha, que es correcto. Bueno.
Sí, pero
que en general somos poco escrupulosos para diferenciar lo que es el trabajo público y el trabajo privado.
Esto es lo del Falcon.
Aceptamos cosas que en Estados Unidos, por ejemplo, son impensables. Que un presidente del país se vaya de campaña electoral a un Estado y lo pague el avión público, es decir, y además está perfectamente tasado cuánto es el coste,
si va de campaña,
hay facturas,
paga
pero eso durante
organiza.
La campaña, pero sin embargo, durante cuando no hay campaña en Estados Unidos, en casi toda Europa, la Europa Occidental, o sea, yo he ido en tiempos remotos, he ido a recoger a un ministro del interior francés a Torrejón y venía en un Falcon, y venía de vacaciones con la familia, y eso lo sabía toda Francia. Es decir, que no, porque está asumido,
pero como tú
que
has
mientras
dicho,
tú estás en ese cargo determinado...
Como tú has dicho, eran otros tiempos.
Exactamente,
es decir,
los tiempos han cambiado.
Es lo que ha cambiado. Sí, ahora todo el mundo, hay un nivel... Ahora tenemos un consejo de transparencia, que es el origen de todo este, de lo que estamos hablando.
Esto
en el que diga
hablando.
Usted cuánto ha costado y qué servicios públicos ha utilizado para llegar a esa conclusión.
Consejo de transparencia que controla el gobierno, dicho por otra parte.
Sí, por eso.
Con muy pocos medios, por cierto, porque a ningún gobierno le gusta, a anterior ni a este.
Pues habrá que ponerle medios, digo yo, algún día.
A ver, que aprueba los presupuestos.
Si no, ¿para qué está? Si no tiene,
claro, si no tiene medios,
recursos, pues eso es como la ley de dependencia. Si no tiene memoria económica...
Efectivamente.
Esperad un momento, que vamos a hablar del Brexit y de la Champions, que en el fondo es lo mismo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
¡Uh!
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
A la 1:03 el partido de la 1. Decía yo que vamos a mezclar el Brexit, el análisis del Brexit, porque claro, anteayer votaron que no al acuerdo que habían llegado. Hoy votan que se van, pero que se tienen que ir con un acuerdo. Bueno, ayer. Y hoy ya van a votar pedir una prórroga para el acuerdo. Mientras tanto, meten a cuatro equipos en las cuartos de final de la Champions.
De ahí no se van.
Pero cuatro equipos, no, pero cuatro equipos que en su mayoría tienen jugadores que han podido reclutar por la libertad de frontera, la libre circulación de personas, ha venido gente de todo el mundo, y lo que no hay son ingleses en los equipos prácticamente, por salvo el Tottenham tiene dos o tres, no hay ingleses. ¿A qué sí, José María del Toro? Que no hay ingleses en los equipos, son selecciones del resto del mundo.
Buenos días, Juan Pablo. Pues estaba repasando la alineación del Liverpool, que es el equipo al que más sigo y al que vi anoche.
Sí.
Arnold. Creo que no hay más.
Sí, porque
en el 11 titular.
El lateral izquierdo es escocés.
No, y Henderson, que se lesionó.
El lateral izquierdo es escocés.
Bueno, pues o sea, no enredes con eso, claro.
Ah, bueno, que es del Reino Unido.
Si contamos del Reino Unido. Pues tres en el 11. Porque
tres.
El resto, brasileño. Bueno, la delantera, por ejemplo, es curiosa, la del Liverpool, porque tiene un senegalés, un egipcio y un brasileño.
Correcto.
Por poner un ejemplo.
El Manchester City, el lateral derecho.
Y hay muy poquitos.
Ya
sí.
Está.
Sí, sí, los equipos grandes.
El United, ninguno.
Muy pocos. Hombre, alguno habrá, ahora no de memoria, pero muy pocos.
Por eso digo que son equipos hechos a base de la libertad de circulación, de oiga, aquí esto está abierto a todo el mundo, y de repente voy a poner la frontera otra vez. En eso están estos.
Pues este año han metido cuatro y hacía 10 años que no metían a cuatro. Van en sentido inverso a nosotros, que hacía 10 años que no teníamos solo uno. En la temporada 9-10 estaba solo el Barcelona, que es lo mismo que pasa ahora.
Te voy a decir una maldad. Según Piqué, ninguno.
Bueno, sí, claro.
Según la rueda de prensa ayer de Piqué, ninguno.
Dejamos en representantes de la Liga Española, si quieres.
Se supera cada día.
Pero bueno.
Bueno, ninguno que decir, que cuando le preguntaban no respondía.
Claro, porque todos sabemos
Jordi Alba, sí.
El Barça no tiene seguidores españoles, claro.
No,
bueno, no nos metamos en estos enredos.
Esto
es otra historia.
Salte del área que hay penalti.
No, exactamente.
No, podemos hablar de teatro, que es
correcto.
Lo que hace Luis Suárez cada vez que juega al fútbol. El regalo del penalti del primer gol es tremendo.
No se le escapa una, Javier.
Si empezamos por ahí, el Barça efectivamente le ganó 5-1 al Lyon. El gran estrella de la noche, como es habitual, Messi, 2 goles, 2 asistencias. Es verdad que el partido se abre con un penalti que no es penalti, que es un pisotón del propio Suárez a un defensa del Olympique Lyonnais. Y cuando pasan estas cosas, pues nos preguntamos, ¿para qué está el VAR? Porque claro, si es tan claro viéndolo en televisión, no se entiende muy bien por qué no se rectifica la decisión del árbitro, por lo menos no se le insta a que vaya a verlo a la televisión. El
VAR,
penalti.
Barça, ya lo sabe.
Bueno, el VAR va por barrios y también empieza por VAR, aunque con B. Pero vamos, en este caso está claro que fue un fallo tremendo. Veremos. Supongo que cuando justifique la UEFA la decisión dirá que era una jugada interpretable y que prevalece la decisión del árbitro, que es lo que suele decirse en estas oportunidades. Además, marcaron Coutinho, Piqué y Dembélé. Se lesionó, por cierto, Dembélé, que tiene pruebas hoy. Y hubo algunos minutos de incertidumbre, con el 2-1 anotado por Toussaint, porque el Barça tuvo ahí unos minutos con la caraja. Pero al final se metió y es el único que está en los octavos de final. El Liverpool le ganó 1-3 al Bayern con 2 goles de Sané y otro de Van Dijk. Este es un futbolista, Van Dijk, que no sé si conoces, Juan Pablo. cuando lo fichó el Liverpool, pagó 80-85 millones, y yo pensé, estos tíos están locos, tienen el dinero por castigo.
¿Al Feyenoord o al otro?
Al Southampton, creo recordar.
Está en Southampton.
Pero cada vez que le veo jugar, pienso que es más barato, porque verdaderamente es impresionante. Creo que está entre los tres mejores centrales del mundo, con toda seguridad.
Tiene una personalidad
impresionante. Ayer metió el 2-1, que era el gol importante del partido, y luego es que se equivoca poquísimo.
Y si se equivoca el medio centro que tiene delante, luego en el siguiente córner le echa una bronca. El otro día en un partido de liga se equivocó este Fabinho en un pase, provocó un contraataque del equipo contrario y le cayó una a Fabinho en mitad del córner. Y digo, bueno, menos mal que están en el mismo equipo.
Pues Matic fue el que marcó en propia puerta el tanto de los muniqueses. Por cierto, el Bayern está tremendo, el Bayern tiene una pinta horrible, la verdad. Necesita una revolución, porque es un equipo sin alma, es que ni alma tenía ayer. Kovac supongo que no va a seguir la próxima temporada, por mucho que gane la Liga, y hace falta revolucionar ese equipo, porque verdaderamente es un equipo ahora mismo
como se
finiquitado.
Les ocurra lo de Mourinho ya, ¿para qué quieren más?
No creo.
Lucas sí se va, ¿no?
Yo creo que sí.
Central del Atlético de Madrid se va.
Así que cuatro ingleses, no ocurría, como te decía, desde hace 10 años en cuartos de final.
El Brexit.
Eso es, más un español, un portugués, un italiano y un holandés. El Oporto, la Juve, el Ajax, el Barcelona. El sorteo mañana a las 12 de la mañana en Nyon. Novedad, conoceremos los cuartos y las semifinales del tirón. No vamos uno a uno, sino que conoceremos el sorteo completo hasta llegar a la final.
Por una vez que el doctor Redondo puede planificar los viajes con tiempo.
Sí. Por una vez que decía, esto me gusta porque voy a planificar viajes, pues la cosa se fue al garete.
No me gusta este sistema. A mí me gusta...
No, a mí tampoco, la verdad.
Y poco a poco,
Pero el doctor ya dice, uy, pues ya voy a saber dónde voy a ir a las semifinales. Y va reservando las fechas y va diciendo, esta clase no la doy.
Hoy, por cierto, se ponen a la venta por internet las entradas de la final del día 1 de junio. Ya no estará el Atlético, pero si estáis interesados, pues la final está ahí y es un acontecimiento en Madrid. No estáis interesados. Y si llega el Español, de alguna manera, algún trueque...
Bueno, habrá que preguntarle a Piqué.
El Español de Barcelona, dice.
Exactamente.
Periquito.
Bueno, el Atlético, pasando el duelo de la eliminación...
Y tanto.
Que está siendo duro, se está haciendo bola.
Oye, vaya rajada que me pegué ayer en el partido de las 9, tú.
Sí.
Bueno.
Esta era historia,
¿Qué defendías?
Que hay que mantener los principios, que si uno es como es, pues no puede empezar a hacer cosas diferentes, y que lo que le ha llevado al éxito es, oiga, yo juego junto y presiono arriba y me da igual que el que esté enfrente. No, que está Ronaldo, que no haga contraataque, me echo para atrás. No, usted como siempre, que es lo que le ha ido bien. Y si le sale mal, pues no pasa nada. Pero si le sale mal cambiando los principios, pues oiga, se queda uno un poco decepcionado.
Y echabas de menos a Gaby.
Echaba de menos a
Raúl García.
Todos juntitos y todos haciendo lo mismo.
Y que no os echaréis para atrás.
Te puedes echar para atrás, como ha jugado el Atlético de Madrid este año con Simeone, pero para atrás cuando lo necesitas, no por sistema, que es lo que hacía Simeone. O sea, es como, creo que lo decía Pedro Simón también anoche en el partido de las 9, decía, la unidad tortuga de los romanos. O sea, hacia adelante y hacia atrás, todos juntos. Si es como ha jugado Simeone desde que llegó. Sí. Y de repente, pues no lo hizo.
Lo que se echó en falta fue alguna reacción durante el partido.
También,
porque ya desde el principio,
además,
pintaba muy mal y tampoco se movió casi nada.
Era claro que el pobre Lemar no puede estar de centrocampista de cierre.
No, por eso.
Y te le veías ahí...
Oiga, bueno, ¿por qué le entra rubor ahora y ponen a Jiménez de medio centro?
Lemar,
que no entre el rubor.
Lemar hay que decir...
Si lo necesita, necesita que lo haga, porque lo ha hecho siempre. ¿Por qué renuncia a sus principios? Porque le dicen que es que el Atleti juega feo. Pues el que le guste otra cosa, se vaya al cine.
No, porque hay una cosa. O sea, es que la corrección política es un invento de las élites, pero que te compran los humildes.
Pero cada uno tiene sus
circunstancias. Entonces, la corrección es que hay que jugar bonito, pero...
Escúchame.
Te escucho.
Simeone no ha comprado el discurso de la prensa nunca, ni lo va a comprar nunca, no os enrolléis. Él puso a Lemar porque pensaba que tenía que ponerlo y porque también hay que intentar amenazar al rival. También hay que intentar amenazar al rival. Y Morata y Griezmann, si ni siquiera está Lemar tampoco, igual están demasiado aislados del equipo. Otra cosa es que cuando veas cómo empieza aquello, que empezó muy mal, puedas rectificar y decir, Lemar fuera, meto a Jiménez o busco otra alternativa, ¿no?
Claro, no, con el gol anulado, que gracias, bueno, pudo anular como no lo pudo anular, pero lo anuló. Ahí ya dices, oye, aquí está pasando algo, que han llegado a los 4 minutos.
Los primeros 20 minutos fueron tremendos. Y de hecho, cuando empezó a mainar
un poquito... No era el Atleti de Simeone.
El temporal fue cuando llegó el gol de Cristiano en el 27, que era un momento un poquito más valle del partido. Y el único momento en que el Atlético se hizo con el encuentro fue en los últimos 5 minutos de la primera parte, por lo menos teniendo el balón. No amenazaba, pero por lo menos tenía el balón. Entonces lo que se echa en falta, evidentemente, es eso, cintura durante el partido, alguna reacción que cambie aquello, que lo modifique, pero vamos, que no le veo yo a Simeone con los colores, por si llega a estar Tomás, sale Tomás de cabeza, estoy convencido.
Hombre,
vamos.
Pero por eso, si no tienes a Tomás, pon a Jiménez, si no pasa nada. Y luego ya, cambias el partido después, pero te evitas el lío.
Juan Pablo, y además de Simeone, ¿no hay algún jugador que debería haber tenido un...
Sí, va por Griezmann.
Una presencia mayor y justificar lo
sin
que...
Sin duda. Es. También es verdad que si le llega algún balón, ayuda a lo suyo también.
Claro, pero necesita jugar con el equipo más arriba y todos juntos.
Y bajas un poco por él.
Pero claro, luego Cristiano te sale, pero luego te demuestra balón, aquí hay dos muy buenos, que son Cristiano Ronaldo y Messi. Y ya está. Y si es que es lo que hay. Y son los que te ganan los partidos. El Barça está donde está por Messi.
Sí, pero es verdad que en el fútbol la memoria es cortísima y solo se valora a los equipos y a la gente por el último partido. Sí, sí. Porque hablaba Pedro ahora, echamos de menos a Raúl García, a Gaby, hombre, y a Adelardo también. Pero el día 20 de febrero, yo no oí a nadie, después claro, del 2-0 del Metropolitano, echando de menos. Ni a Raúl García, ni a Gaby, ni a nadie.
Dije también en el meeting, con perdón, que pegué anoche en el partido de las 9, que la ida es Diego Costa.
O sea, la ida es muy importante, es verdad.
Que luego lo llegan al final, pero la ida, el partido de ida es Diego Costa. O sea, a Chiellini, estas risas que se trajo aquí, que, por cierto, que hace un penalti al final Chiellini a Correa, que
clarísimo, no pita, para mí,
clarísimo. Pero Chiellini Metropolitano, iba a decir el Calderón, respira cuando se va Diego Costa.
Sí, pero son los imponderables del fútbol. Sí. No está. Tampoco estaba Douglas Costa, que era un futbolista que les venía de maravilla a ellos.
Sí, también.
Para este partido,
y que a veces los planes no salen. Exacto, es decir, no salió el plan, pero...
Pero se puede rectificar.
Sí, pero fue muy parecido a los primeros minutos de Múnich. Fue muy parecido.
Tú estabas allí en aquel partido.
Allí, de aquí no salimos vivos.
No tenía pinta de
que el Atleti saliera vivo de allí. Fue un asedio y fue la única vez en los 7 años de Simeone que yo vi que el Atleti era netamente inferior al rival.
Pero también te digo una cosa. Para mí aquel Bayern hizo mejor partido que la Juve este martes.
Sí.
Para mí,
probablemente. ¿Eh? De fútbol mucho más. Sí. De fútbol y mucho más.
La Juve fue Ronaldo, que como él dijo, me han contratado para esto.
Pero hay veces que no entiendes por qué te va tan mal el día. Sí. Pero es que el otro día sí se sabía perfectamente dónde estaba el problema.
Sí, señor.
Estaba perfectamente identificado el agujero que había en la zona del lateral izquierdo.
Sí, 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 sí.
Es decir, era de libro.
De libro.
Es lo que sorprende. Es decir, sí, hay veces que, bueno, eres peor que el rival y no hay más que...
Y fueron para allá, entonces salían tranquilamente, iban hacia allá y pobre Juanfran, pues hombre, hace ya lo que puede y si le pones en el lateral izquierdo, ni lo que puede.
Claro. Bueno, y voy rápido que el tiempo va para adelante. Se han lesionado Savic y Arias, por cierto, a todo esto.
Pero si Savic no jugó, ¿qué se ha lesionado
ya,
el avión?
Pues se ha lesionado, supongo que como consecuencia del entrenamiento del lunes. Y recuperado Diego Costa, que reaparece en Bilbao el próximo fin de semana. Hoy estaremos con Lola Romero, la presidenta del equipo femenino, porque el domingo se va a llenar el Wanda Metropolitano para el Atlético de Madrid-Barcelona. Y
vamos
si gana
todos.
La Liga es rojiblanca 100%, porque estaría 9 puntos arriba.
Sí.
En el Real Madrid, Zidane, primer entrenamiento. Ayer del Beslol Confidencial, que su contrato es de 12 millones netos.
Confidencial aquí presente, Carlos.
Exactamente.
Sánchez.
Se reflota algunos futbolistas, o quieren reflotar. Como Marcelo, Isco, Asensio, incluso Keylor, que han tenido poco participación en la última etapa. Estaremos en Vallecas con Michel, con el entrenador del Rayo, finalísima el domingo en Villarreal, partido a Caro Cruz. Estaremos en Getafe, que juega en Valencia el próximo domingo, fíjate qué partido de alta tensión.
Con lo bien que se llevan.
Eso es, en baloncesto hay Euroliga hoy, juega el Real Madrid Moscú frente al Hinky, lo ofrecemos aquí a partir de las 5:30 en el 106, y Nadal está en cuartos de Indian Wells, se medirá ahí contra el ruso Kachanov.
A la 1:03 el partido de la 1 con José María del Toro en Onda Madrid. José María,
hasta luego.
Buen día. Buen
Gracias.
Día, Carlos Sánchez, que vaya bien.
Buenos días.
Adiós, doctor Redondo, anímate.
Hasta muy pronto. Profesor.
Adiós, Agustín Valladolid.
Adiós.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Jueves, desde las 5:30, jornada 26 de la competición europea. Kinky de Moscú, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Antes de las 10, el tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Antonio López, hay debate. Yo tenía frío esta mañana.
¿Frío? Hoy sí te doy la razón. Que han bajado las temperaturas.
Hacía rasca esta mañana.
Sí, y además se han producido heladas, sobre todo en las zonas altas, pero también hacia la cuenca del Tajo, comarca de Las Vegas. Ahí han estado cerquita de los 0 grados. Ha pegado un bajón importante la temperatura. Ayer la sensación, lo que tú decías, la sensación era más fresca por el viento del norte. El viento ha aflojado. Hoy el sol vuelve a dominar. Los termómetros a subir. 19 grados de máxima en la capital. Mañana 22-23. El fin de semana por el estilo. Y el domingo parece que llega un frente.
¿Un frente? ¿Qué trae qué?
Pues trae de momento nubes, nubes y bajada de temperaturas. Ya veremos si nos deja algo de agua, pero a última hora del domingo. No va a fastidiar mucho el fin de semana.
Que tengas un buen día, Telemadrid.
Igualmente.
Adiós, Antonio López. Hasta luego.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
A las 10 sigue Buenos Días Madrid, hoy con Nieves Ortiz. Hola Nieves, buenos días.
Buenos días, que sí, que Elisa quedó en el escaparate ayer. Estábamos tan a gusto allí, encallado en el Corte Inglés, la verdad lo pasamos bien. Y ha dicho, venga Ortiz, ala, quédate tú
que
en
me
el...
me quedo aquí de escaparatista.
En el día este del pi, ¿eh?
¿Qué?
El número pi, el 314. Ah. Bueno, pues vamos a estar...
Yo soy de letras.
Sí, yo también, pero es obligado, porque tú fíjate, hay en Madrid un edificio que tiene forma de pi, precisamente, que está en el centro de Madrid. Luego vamos a irnos por allí con Gloria García Talavera y la unidad móvil para conocer un poquito las entrañas de esto. En el día, además, de las agresiones en el ámbito sanitario, nos vamos a hacer eco también de su situación y vamos a preguntarle a los oyentes qué es lo que se han dejado olvidados, porque fíjate, una pasajera en un avión tuvo que volver porque en el aeropuerto en Arabia Saudí se había dejado nada más y nada menos que a su bebé.
¡Qué barbaridad! Que tengas una buena mañana en Buenos Días Madrid, Nieves Ortiz, que vaya bien, ¿eh?
Igualmente.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Hasta mañana, adiós.